Ser podcast.
A year from now, we'll all be gone. All our friends will move away, and they're going to better places. But our friends will be gone away. Nothing is as it has been, and I miss your face like hell. And I guess it's just as well, but I miss your face like hell.
Mucho mejor con esta sintonía que con una sintonía de guerra por debajo, ¿no? Como estamos habituados. Lourdes Blanche, buenos días.
Buenos días, Javier del Pino. Mira, yo pensaba empezar con una hablando en plan como si estuviéramos en un ascensor de aquello de último fin de semana de invierno, esta semana empieza la primavera, alegrémonos que viene la primavera. En fin, que no hay nada bueno a lo que agarrarse.
Cuando está la guerra en Irán, Gaza, Ucrania y con la primavera las alergias, Lourdes.
Sí. No, yo me refería al estreno de la peli de Torrente. Bueno, oye, que no la están dejando mal, ¿eh? Ojo, habrá que ir a verla.
¿Por qué no? Claro que sí.
No sé. ¿Haces algún cameo? Sabes que es súper famoso en los cameos de Torrente.
Creo que hay contratos que no se puede, de confidencialidad, no se puede desvelar quién sabe, ¿no?
Me muero si pasa eso.
Compró nuestro bloque a través del fondo de inversión Dolamer SL e inmediatamente nos quiso echar.
Todos los meses pagamos casi todo nuestro salario en el alquiler. Nuestra vida está en este barrio, concretamente en este bloque.
Y no tenemos otra alternativa.
Nos ofrecen contratos temporales de menos de un año.
Pues con mucho enfado, la verdad, y una situación muy estresante. Se han puesto a hacer obras en todo el edificio y unas obras muy agresivas. Están provocando, están picando la cubierta.
Y que mientras estemos aguantando y resistiendo, nos están haciendo la vida mártir. Porque todo esto no es casualidad. Pisos vacíos, se cae el techo, se rompe un grifo y cala al cuarto con un vecino que está viviendo ahí. Eso no me parece casualidad. A mí me parece que es una estrategia por parte de esta empresa para ver quién aguanta más.
Me acuerdo que un día era por la tarde, estábamos con mi tío. Mi padre recibe una llamada, la coge así como angustiado, ¿no? Cuando te llama un número desconocido, de sí, diga. Se va alejando y le cambia la cara radicalmente, ¿no? Yo la estaba viendo y en un momento se le ilumina la cara, tenía una cara angustiada, le brillan los ojos, ¿no? Yo dije, mi tío y yo nos miramos como, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa, no? Y dice, vale, gracias, cuelga, nos mira y ¡que nos han dado el piso! Y le empezamos a pegar saltos, como si fuera la Champions, que lo fue para nosotros en ese momento, vamos, habíamos estado dejando ahí. También me gustaría aprovechar este espacio para, si me escucha alguna de las personas que está en situación de encontrarse pues, al borde del desahucio, bueno, los pajaritos se unen, o en situación de límites, que no es tu culpa, en absoluto es tu culpa. Muchas personas nos podemos encontrar en esas situaciones. Pide ayuda, quizá alguien te escuche, y espero que cada vez menos personas se encuentren en esta situación.
El de la vivienda es uno de los temas que más nos ocupa y preocupa en este ratito de radio al empezar el programa. Es el problema de la vivienda. Hemos repasado ahora tan solo tres de los muchos testimonios que hemos ido escuchando a lo largo del tiempo en este rato.
En estos meses, ¿no? Hemos escuchado primero un fondo de inversión que compra una finca, sube al doble la renta que cobra sus inquilinos, una SOCIMI, que es una palabra a la que ya nos hemos acostumbrado, Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria, SOCIMI. También compran una finca, acosan a los inquilinos con obras para expulsarlos y hacer apartamentos turísticos. Y luego ese tercer testimonio, además tan entrañable, Ivana, aquella joven estudiante de psicología a la que desahuciaron con su padre y que gracias a la ayuda de Habitat 3 consiguió un alquiler social, con ello, como también contaba ella, una nueva vida, ¿no?
Es tan solo una pequeña muestra de los testimonios que hemos ido recopilando, pero combina los ingredientes de la crisis de vivienda y que explica muy bien nuestro invitado que está ahí sentado junto a ti en Radio Madrid. Ha publicado un libro, Generación Inquilina, en la editorial Capitán Swing. Javier Gil, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Javier, eres doctor en sociología por la UNED, investigador del CSIC, experto en políticas de vivienda, sociología urbana. Pero yo diría que lo que más te define también es tu activismo en el Sindicato de Inquilinas de Madrid desde los inicios, ¿no? Porque tú mismo formas parte de esta generación inquilina. ¿Qué os caracteriza frente a otras generaciones?
Pues el rasgo principal de la generación inquilina es que no vamos a poder acceder a una vivienda en propiedad con nuestros propios medios. Da igual cuánto trabajemos, cuánto nos esforcemos, que no vamos a poder comprar esas viviendas. La razón principal es porque los precios se han desconectado de la realidad económica de los salarios, de las familias, porque hay una demanda especulativa, una demanda de inversión que nace en 2008 y que empieza a comprar esas viviendas. Entonces, la generación inquilina se ve excluida de la propiedad, pero al mismo tiempo, como se analiza en el libro y pongo muchos datos al respecto, de 2008 hasta ahora se da una fuerte concentración de la propiedad. ¿Pero qué sucede? Que vivimos en una sociedad donde, digamos, la idea de bienestar, la idea asociada del estilo de vida de clases medias va asociada a tener una vivienda en propiedad. Ahora mismo vivir de alquiler significa dedicar una gran parte de nuestro sueldo al alquiler, significa inestabilidad, cada 5 años a lo mejor te tienes que mudar, qué pasa con el colegio de tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces no se puede vivir de manera digna, no se puede acceder a un bienestar mínimo, a una vida digna, y esto está generando mucha frustración y sobre todo que está rompiendo los valores centrales de nuestra sociedad.
Aquello viene de lo que dijo el ministro de Vivienda franquista, José Luis de Arrese, de que mejor un país de propietarios que un país de proletarios, decía.
Eso es, y desde 1957 que dijo aquella frase, se han dedicado muchos fondos públicos, mucha intervención política para generar esa sociedad de propietarios, pero esa sociedad de propietarios llegó a su máxima expresión en 2008 y luego estalló por los aires. Lo que viene de ahí en adelante es que se ha intervenido para lo contrario, principalmente en 2012 cuando interviene el gobierno de Rajoy con su mayoría absoluta desde muchísimos frentes, para que los bancos puedan deshacerse de esas viviendas de familias desahuciadas que eran un problema para la economía española. Y para ello tenían que entrar los fondos de inversión y había que cambiar un montón de políticas para que subieran los precios y se facilitara la especulación.
Y se cambiaron, claro.
Se cambiaron muchísimas, porque ahora cuando nos dicen no se puede regular el mercado inmobiliario, tú dices, no, es que Mariano Rajoy lo reguló con su mayoría absoluta, pero no con una política o dos. Muchísimas políticas, rescates bancarios, creación de la Sareb, introducción y reforma de las SOCIMIS, cambiar la ley de arrendamientos urbanos para quitar derechos a los inquilinos, aprobar las Golden Visa para que inversores internacionales que invirtieran más de medio millón de euros en el sector inmobiliario español recibieran un permiso de residencia, aunque nunca hubieran pisado este país. Una reforma que culmina con la venta de vivienda pública, también con el Partido Popular y sus mayorías absolutas en Madrid, en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, con la venta de 5.000 viviendas a los dos grandes especuladores del mundo, Blackstone y Goldman Sachs. En solo un año se han reformado muchísimas políticas para favorecer la especulación. Ahí lo que se hace es mandar un mensaje a los fondos de inversión internacionales. En España se puede hacer mucho dinero especulando. Venid aquí. Y lo que vemos, que lo señalo en el libro, entre 2013 y 2019 se dispara la inversión internacional especulativa hacia el sector inmobiliario español.
Hombre, que esos fondos compraron por 60.000 euros, ahora los venden por 300 y pico mil.
Ahora mismo Blackstone, esos pisos que compró por 68.000 euros, los está sacando a la venta por 300.000 euros. En apenas 13 años, no hay ningún mercado que te dé esa rentabilidad. Por eso, ahora mismo cuando se dice, ¿por qué no se regula? ¿Por qué no cambia la política de vivienda? Dices, claro, es que estamos con la presión de Blackstone, que se está jugando muchísimos millones. Y recordemos que Blackstone, su dueño y fundador, es el principal donante de la campaña de Donald Trump, uno de sus principales asesores. Es decir, que estamos hablando con grandes actores con mucho poder económico y político para estar dirigiendo las políticas de vivienda en muchos países.
Eso te iba a preguntar, ¿quiénes son estos fondos? Porque mandan mucho, ya un poco ya lo has apuntado, ¿no? Si era uno de los principales contribuyentes y asesores de Donald Trump, es uno de los fundadores. Pero te quiero hacer otra pregunta antes, Javier. Esos pisos, por ejemplo, que en Madrid se vendieron durante la etapa de Ana Botella a Blackstone, eran vivienda pública que se vendió como una ganga y que ahora revenden. ¿Podría el Estado, ahora que está pensando en ampliar el parque de vivienda, recomprarle a Blackstone esas viviendas para convertirlas otra vez en vivienda pública?
Por supuesto que podría, y no solo tendría que hacerlo con estas viviendas. Yo creo, y un poco la política central que señalo en el libro, que yo defiendo que necesitamos un nuevo paradigma de vivienda que signifique regularlo, intervenirlo con la valentía y la fuerza que lo hizo Rajoy, pero no para generar un sistema de especulación, sino para democratizarlo, para proteger un derecho básico. Y esto consiste en generar un fondo de inversión público que el Estado pueda aprobar a través de la compra preferente, como hacen algunas comunidades de vivienda, el derecho de tanteo y retracto, es decir, en estas operaciones especulativas entre fondos, el Estado interviene, se queda las viviendas al mismo precio que las estaban vendiendo, que eso es un derecho, y las utilice para ampliar el parque de vivienda público. Un parque de vivienda público que se utilice no solo para que viva la población más vulnerable o más empobrecida del país, sino que sea una forma de propiedad colectiva y un derecho para garantizar para toda la generación inquilina, que la población desee vivir en vivienda pública de manera digna. Igual que yo he estudiado en una universidad pública aquí en Madrid, yo recurro a la sanidad pública como la mayor parte de la población de este país y estamos orgullosos de estos sistemas públicos de educación y de sanidad. Necesitamos lo mismo con la vivienda, pero para eso el Estado tiene que dar un paso al frente, y un fondo de inversión público significaría lo mismo que hacen los fondos de inversión, pero para ampliar este patrimonio. Además, un fondo que lo demuestro, o sea, lo desarrollo mucho la idea con muchos datos en el libro, cómo se financiaría, cómo se pagaría, y se puede hacer, técnicamente es posible. Necesitamos voluntad política, porque cuando entra el Estado a proteger un derecho como el derecho a la vivienda, los fondos de inversión salen escopetados, no hay que echarles, ellos mismos salen, porque entonces, si entra un fondo público, no hay espacio para los fondos privados, para los fondos de especulación.
Un constructor me dijo no hace mucho que además ahora para ellos construir viviendas es más barato, los materiales son más asequibles, en España los sueldos son los que son, hay una oferta de mano de obra, ellos cada vez ganan más. ¿No podría hacerse, y a lo mejor esto es una auténtica locura, no podría imponerse que por cada vivienda privada que van a vender en el mercado que construyen, estén obligados a construir una pública? Eso es comunismo, a lo mejor.
No, eso, y algunos ayuntamientos como Barcelona.
En Barcelona, eso es. 30% de las nuevas construcciones.
El 30%, ¿sí? Y aquello ya generó mucha presión por parte de las patronales inmobiliarias.
Pero hablo del 100%, por cada una.
Se podría hacer perfectamente el problema y se podría regular desde muchos sitios, porque tú dices, siempre se habla de Viena, queremos un sistema inmobiliario como el de Viena, que es el más democrático, el más asequible, y dices, ¿pero qué pasa en Viena? Pues que estas cosas están reguladas, el suelo, la financiación, la promoción de vivienda. Lo que está pasando en este país, que incluso donde se construye vivienda nueva, como sucede en Madrid ahora, los desarrollos del sudeste que se están construyendo miles de viviendas, sale a la venta un piso de dos habitaciones por €500,000, sí, sobre plano, en un sitio donde no hay ni carreteras.
Sí,
esa es la oferta que va a bajar el precio. Si tú dejas la construcción en manos de especuladores, el precio no baja, sube. Porque si una cooperativa quiere hacer vivienda asequible y quiere y paga, intenta comprar un suelo por €10,000,000, llega al fondo de inversión y le dice, no, es que yo te doy 15. ¿Quién se queda con el suelo? El fondo de inversión, porque el precio lo repercute en la vivienda. Si tú quieres hacer vivienda asequible, no puedes seguir pagando más por ese suelo, porque si no, la vivienda va a seguir subiendo de precio. Entonces, claro, todo esto se tiene que regular, insisto, como se hace en la mitad de los países de Europa. Las propuestas que estamos proponiendo para el caso español existen en Suecia, en Alemania, en Dinamarca, en Austria, en Francia, en Finlandia, en Noruega, en Suiza. Es decir, que no nos estamos inventando nada nuevo.
Pero el problema de la vivienda es transversal. Hace poco conocíamos una encuesta de 40DB para esta casa que mostraba que más de la mitad de todos los encuestados, de todos los colores e ideologías políticas, estaban a favor de limitar la acumulación y la especulación con la vivienda. Mandami en Nueva York también ha sido arriesgado en cuanto a políticas de vivienda. ¿Por qué el gobierno, aunque esté haciendo cosas, está tan retenido en el tema? ¿No arriesga más?
En el libro justo hay un capítulo que analizo cómo está cambiando el sentido común en torno a la vivienda y utilizo las encuestas que hace 40DB para el Grupo Prisa y que aquí habéis ido publicando unos barómetros súper buenos en 2023, en 2025, y vemos que de repente las mayorías sociales están a favor de reducir, de un montón de medidas que a priori parecen que el gobierno no está dispuesto a aprobarlas, como son, por ejemplo, reducir por ley el precio de los alquileres, reducir los beneficios de los caseros y del rentismo, limitar los pisos turísticos o prohibirlos. Y hay una medida que me sorprende mucho y también sorprende aquí en la cadena SER cuando se presentan estos resultados, que es que casi el 50% de la población está a favor de que no se puedan tener más de dos viviendas. Y esto parece contrario al sentido común de la sociedad en la que vivimos, pero la población está diciendo basta. Y dentro de los votantes del PSOE, el 63% están a favor de esta medida, pero es que más de un 80% están a favor de regular los precios por ley. ¿Qué nos quiere decir esto? Que empieza a haber una desafección, una desconexión entre los votantes y las bases del Partido Socialista y lo que está haciendo el gobierno. Y esto, lo que se traduce, y yo lo señalo, es que la crisis de vivienda se está convirtiendo en una crisis política y que puede hacer, puede ser la principal razón que lleva al gobierno a perder las elecciones. Claro,
se lleva el voto de la izquierda por delante. Esto que decía, ser Airbnb, es tan sencillo como prohibirlo.
Hace unos años,
todo el mundo se queja de la avalancha de turismo que hay en las ciudades, todo el mundo se queja de que la gente especula con pisos que deberían estar en el mercado para gente como tú.
Hace dos años, que lo señalo en el libro, Airbnb prohibió los pisos turísticos de corta duración. Solo se podían alquilar en Airbnb aquellos que se alquilaran por más de 30 días, ¿no? De un día para otro desaparecieron el 90% de los anuncios. Pero es que otros países que los han prohibido, San Francisco, París, Ámsterdam, es decir, estas normativas ya existen porque los países están viendo que vivimos un nuevo ciclo de especulación que tienen, donde aparecen fondos de inversión, Airbnb, etcétera, y que hay que poner límites a todos estos procesos, como también, por ejemplo, en Países Bajos también han aprobado esta medida donde solo se pueda, para acabar con esta demanda especulativa de vivienda, pues, y fomentar la demanda residencial, pone el límite a ese tipo de compras. Si vas a comprar una vivienda, tienes que vivir en ella durante los próximos 4 años. ¿Qué sucede? Un fondo de inversión ya no puede comprar vivienda. Claro. Entonces, esa demanda especulativa no empuja los precios, porque con los gráficos que señalo en el libro, se ve muy claramente cómo este nuevo ciclo de especulación que se lleva a cabo en España...
Pero es que yo sigo preguntando, pero ¿por qué no? Es que no lo entiendo. ¿Por qué no se hace? Alguien tiene una segunda vivienda, por ejemplo, la pone en el mercado de alquiler para una pareja, yo qué sé, un joven o una mujer, 30 o 35 años, ¿no? De esa generación que tiene tanta dificultad ahora en acceder. Igual puede sacar 1.200, 1.300, 1.500 euros por ese alquiler. Lo pone en Airbnb y puede sacar 9 o 10.000 euros.
Puede sacar muchísimo más, claro.
¿Por qué no se prohíbe?
Claro, pues esa es la cuestión, porque es que vivimos, yo empiezo diciéndolo en el libro, el precio de la vivienda no baja y no puede bajar porque hay muchos intereses en que eso no suceda. Es decir, que esto que está siendo empobrecimiento, inestabilidad para esta generación inquilina, para miles de personas, está generando mucha concentración de riqueza, lo muestro en el libro. Se ha disparado la concentración de 2008 hasta ahora, vemos que hay una concentración de la propiedad inmobiliaria y que se dispara la concentración de riqueza. Unas cifras, hace 20 años el 1% más rico de este país controlaba la misma riqueza que el 50% más pobre. Eso es un síntoma de mucha desigualdad, pero desde 2008 en adelante se ha disparado. Ahora ese 1% controla 3 veces más de riqueza que ese 50% más pobre, que en su mayoría son generación inquilina. Esto lo que nos dice, estos son datos del Banco de España, lo que nos dice es que lo que está pasando con la vivienda está rompiendo la sociedad, está disparando la desigualdad y genera exclusión, pero también genera riqueza, pero en un grupo muy, muy pequeñito. Pocos, sí.
Y también genera desconfianza hacia el sistema democrático porque no les está funcionando. ¿Qué pasaría si esa generación inquilina encontrase las llaves para reclamar la dignidad que se les niega? Bueno, Vox, a pesar de apoyar a Trump, está ahí rascando.
Yo lo planteo en el libro, por ejemplo, si vemos en el caso de la población más joven, los jóvenes, un joven a día de hoy tendría que dedicar el 92% de su salario íntegro para alquilarse una vivienda. Vemos que la tasa de emancipación juvenil de 2008 hasta ahora cada año cae, está en un 15%, pero en cambio los jóvenes, después de la crisis, han mejorado sus salarios, ahora tienen más empleo, pero en cambio no se pueden emancipar. Entonces, claro, estamos diciendo a los jóvenes que están trabajando, que tienen un salario, que se esfuerzan, y este sistema les está fallando. Y eso genera desafección. Eso genera, y hay muchos intereses en que eso no se vea como una cuestión de hay concentración de riqueza, concentración de la propiedad, es un problema de vivienda, y hay muchos intereses que buscan fomentar este tipo de conflictos civiles. Es decir, que estos jóvenes perciban que es culpa de los inmigrantes, de las feministas, claro. Ahora de los jubilados, se dice mucho el problema de la vivienda para los jubilados, pero ¿cómo puede ser?
Generacional, ¿no?
Insisto, es que hay muchos intereses en que no se vea como un conflicto de clases entre una cuestión de desigualdad y concentración de la riqueza, porque hay mucho dinero en juego. Entonces, claro, yo lo planteo en la introducción del libro, no es una crisis de vivienda, es una crisis política en la que nos estamos jugando si esto se resuelve de manera autoritaria y lo va a resolver una forma... lo va a gobernar la extrema derecha a través de violencia y más división social, o se va a resolver a través de una salida democrática basada en la justicia y basada en la redistribución de la riqueza, donde la vivienda se convierte en un derecho a garantizar, como la educación o la sanidad.
Claro, es que es la tormenta perfecta, que es pisos inasequibles, y encima sueldos ridículos en muchos casos a los que nos hemos acostumbrado en este país, no sé muy bien por qué, pero te voy a hacer una pregunta todavía más complicada. ¿Qué pasaría si gana la derecha?
si gana la derecha, probablemente nos enfrentamos a una situación de más privatización, de reducir los derechos inmobiliarios, de los derechos de los inquilinos, de más fondos de inversión, más especulación y más mercado. Es decir, la derecha lo que hace es, frente a los problemas del rentismo, darnos más rentismo aún. Pero claro, estamos ya sufriendo esas políticas durante 40 años. Cuando tú dejas todo en mano del mercado y los especuladores, sabemos lo que pasó. Durante la última burbuja, entre 2000 y 2006, cuando era todo mercado, todo especulación, en seis años se amplió la oferta en un 20% y los precios se multiplicaron por dos. Apenas dos años después estaba el país colapsando por culpa de esa burbuja inmobiliaria. Al mercado lo que tenemos que hacer es mirar a Europa y traer esas políticas de vivienda. La derecha lo que va a hacer es todo lo contrario. Más fondos de inversión, más concentración de la propiedad, más desigualdad. Porque ellos lo que dicen que si tú te tienes que ir una hora o dos horas para buscarte una casa más barata, que lo tienes que hacer. Porque es el mercado el que dice dónde tiene que vivir cada
amigo
uno.
Amigo mío, sí, sí. Javier Gil, que es doctor en sociología, investigador del CSIC, experto y activista pro vivienda. Oye, gracias por venir esta mañana a hablarnos del libro, se llama Generación Inquilina.
Es buenísimo el libro.
Gracias, Javier, cuídate.
Muchas gracias a vosotros.
Y suerte, aunque hoy en día, como dices en tu libro, salvo que tengas una herencia o una donación, difícil dar una entrada.
Pero podemos cambiarlo.
Pues ya empezamos el día calientes.
Pues eso sí, 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 desde luego.
No es la primera, además, crisis del petróleo que vivimos, porque si nos faltaba algo encima, Javier Pérez Andújar nos quiere recordar la primera vez que escuchó hablar de esto.
Estoy hecho de gasolina, o por lo menos tomé conciencia del mundo a través de la gasolina. Esto significa que vengo de otro siglo más denso y oscuro, por decirlo con doble sentido, más crudo. No es que el siglo XXI sea una maravilla comparado con el XX, pues tal vez nos vaya peor todavía, pero hemos aprendido a maquillar los cadáveres y a cerrar los ojos y a borrar de las noticias todo lo que nos haga tomar conciencia de que estamos hechos de gasolina. Es decir, que somos combustibles, que basta con una insignificante chispa para que salte por los aires el edificio de palillos de dientes en el que depositamos nuestra seguridad y nuestras convicciones. La primera vez que oí la expresión crisis del petróleo era 1973 y los discos aún se hacían con petróleo, de vinilo. Esto quiere decir que también estoy hecho de discos y aunque ya no los fabriquen más que como objetos de reivindicación cultural o postureo, incluso cuando oigo música y no la puedo palpar, es decir, que no hay una carpeta del disco y ya no puedo mirarla ni leerla. Mientras escucho las canciones sigo sintiéndola en las manos fantasmalmente, igual que se siente un miembro amputado. En 1973 en el telediario decían OPEP y los chavales jugábamos a la una mi mula ante el portal del bloque nombrando marcas de automóviles. Pero la mayoría de las familias aún no teníamos coche. Luego proliferaron las gasolineras. Si han visto cine de kinkis, otra cosa que ha vuelto por postureo, sabrán qué representaron entonces las gasolineras y también cómo acabaron muchas vidas que de algún modo olían a gasolina. Digo todo esto porque Donald Trump, el gran atracador mundial de gasolineras y de petróleo, se parece mucho a aquellos yonkis que te lo decían a la cara. Dame la pasta, que estoy muy loco.
Yo a ti te debo mucho dinero, mucho. Y a ti no se te puede ocultar que no te lo voy a poder pagar nunca.
Ladies and gentlemen, the prince is late!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.